Bienvenidos a Chilanga en Vancouver, ¿cómo están? Oigan, creo que este recibimiento es mucho mejor que el que del último capítulo, pero ¿cómo les cuento? Han pasado muchísimas cosas y creo que en el último capítulo me escucharon literal, pues sí, dándolas, ¿verdad? Cacheteando las banquetas, muy triste. Han pasado muchas cosas estos últimos meses que pues obviamente no contábamos con que iban a pasar. Y pues la vida te sorprende, la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Así que, pues ya, hoy estamos mucho más tranquilos. Hoy les quiero contar una historia que es entre una dedicatoria, una catártasis, muchas cosas. Así que espero que les guste. Vamos rapidísimo a un corte y ahorita regresamos. Ya estamos de regreso. Oigan, y hoy les voy a contar la historia de una persona que cambió mi vida. Y esa persona, si muchos no lo saben, pues es mi suegro. Y mi suegro, su nombre es Gunter Hasselbach. Y literalmente les voy a contar cómo lo conocí y ya entenderán por qué cambió mi historia y mi vida y muchas cosas. Pues, ¿se acuerdan que alguna vez les conté que cuando tuve yo la oportunidad de ir al Mundial de Remo de Masters en el 8 de mujeres, de regreso hice una parada en Bucerías, en Puerto Vallarta. Y estando en el hotel, pues pasaron muchísimas cosas. Una de ellas fue que con la persona que yo estaba viajando, pues se puso muy loco. Esa es otra historia que ya les contaré. Y una de las noches en las que pues estábamos lidiando con todo el drama, yo estaba en una de las salitas del hotel y platicando con otro chavo canadiense. Y se me acercó un señor, ya grande, bueno, no grande, pero pues ya un señor, ¿no? Y me preguntó que si estaba bien. Y ya más o menos le conté la historia y me dijo, no te preocupes, aquí estamos para apoyarte. Y se sentó a platicar conmigo, súper, súper agradable. Le conté un poquito de cómo estaban pasando las cosas y me dijo, en serio, lo que necesites, aquí estoy. Y por una parte dije, pinche güey, creepy, rabo verde. Pero por otra, la verdad es que sí me dio como mucha confianza y me hizo sentir muy bien. Pasó, yo arreglé todo el problema con esta persona. Y al día siguiente, otra vez en el hotel, estando en el bar del hotel, estoy pidiendo mi trago, ¿verdad? Y volteo y a mi derecha estaba el mismo señor con el que había platicado la noche anterior. Y me preguntó que cómo estaba, que cómo habían pasado las cosas. Y ya más o menos le conté y me dijo, no manches, qué horror, que bueno, pero qué bueno que ya todo está bien. Y nos pusimos a platicar un poquito, ahora sí, de mi historia, de por qué yo estaba ahí, qué es lo que había pasado con mi ex, con Junior, que había fallecido. Y me acuerdo que se me quedó viendo y me dijo, es que ¿sabes qué? La vida siempre te sorprende, pero todo lo que te da la vida es por una razón. Las cosas siempre pasan por algo. Y yo así como que, pues sí, ¿no? Sí, tienes toda la razón. Y luego me suelta él, por cierto, mi hijo piensa que eres una mujer muy guapa. Y yo así de que, ¿cómo? ¿Su hijo? ¿Cuál hijo? ¿No? Cabe hacer la nota de que el hijo no tenía ni idea de quién yo era, no me había visto, o sea, nada, 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 nada. Y me dice esa persona, y entonces me señala al hijo, y pues yo le vi las pompas al hijo, la verdad, fue lo primero que le vi. Y dije, ah, no, pues su hijo tampoco está muy mal que digamos, la verdad, también su hijo también está muy guapo. Y la reacción de este señor fue irle a decir al hijo, esta chava se quiere comer tus huesitos. Y si ustedes hacen como memoria, pues esa historia es la historia de Tony, ¿no? Es así como yo conocí a Tony. Mi suegro nos presentó, mi suegro fue el que hizo todo esto. Y literal, Tony no me había visto y yo no había visto a Tony. Y mi suegro, pues, nos hizo la jugada de decir que él había dicho que yo estaba guapa y le dijo a Tony, pues, que yo me lo quería echar al plato. Y, pues, obviamente ya conocen la historia. Tony llegó y me dijo, vamos a caminar a la playa. Y yo le dije, ay, no, güey, porque pues ya sé lo que significa eso. Y pues ya yo me fui a bailar, Tony me acompañó. Y ahí empezó nuestra historia. Nos las pasamos increíble Y pues sí, la verdad es que cuando los dos se fueron, pues sí sentí horrible, ¿no? Y mi suegro, durante todo el tiempo que estuvimos en México, la verdad es que yo me sentí como si estuviera en familia con ellos. Me recibió increíble, así como me acababa de conocer, estábamos en un resort, no sabíamos ni qué onda. Y nos llevó a cenar y hagan de cuenta que yo llevaba años en una relación con su hijo. Nos ayudó muchísimo y me hizo sentir como en familia y muy segura. Y cuando se fueron, no solamente sentí feo por el Tony, pero pues también sentí así como, ay, pues qué linda persona la que nos hizo pues conocernos. Yo en ese entonces no sabía que Tony no me había visto y que todo había sido plan con maña de su papá. Pero algo que sí sé es que cuando estaban en camino al aeropuerto, Tony le dijo, ay papá, me siento raro, como que me duele la panza, no sé qué onda. Y su papá le dijo, pues es que sientes tristeza porque estás dejando a la muchacha, ¿verdad? Y le dijo, es que a lo mejor es la indicada. Y Tony se quedó con eso, con esa de, pues nunca había sentido algo por alguien así. Y esto no lo digo yo, ¿eh? Eso se lo pueden preguntar a Tony. Y pues ya nos regresamos, yo me regresé a México, él se regresó a Canadá. Y ya así es como empezó nuestra historia. Él me mandó un mensaje por Facebook, empezamos a platicar. Pero siempre, siempre, siempre estuvo su papá detrás de él apoyándolo. Y le preguntaba por mí y cuándo viene María y shalala, shalala. O sea, estuvo ahí siempre. Cuando yo por fin decido irme a Seattle para empezar mi trámite de mi visa con Tony, pues obviamente, como ya saben, la primera vez que lo tramitamos, pues nos retacharon. Y el plan fue, bueno, pues yo me regreso a México, Tony se regresa a Vancouver y pues ya, ¿no? Vemos cómo hacemos el siguiente paso. Y yo me acuerdo que Tony se fue y lloré y todo el desmadre y yo estaba en el hotel esperando pues al día siguiente para regresarme a México y su papá me mandó un mensaje y me preguntó que cómo iban las cosas. Y yo le dije, pues no van bien porque pues me dijeron que no a la visa y pues ya voy, mañana me regreso a México. Y me dijo, no, tú no te regreses a ningún lado. Espérame tantito, le voy a hablar con Tony. Y él y Tony hicieron el plan de que él me iba a recoger a Seattle el fin de semana, porque Tony estaba trabajando. Y pues yo me iba a quedar en Blaine, en la frontera de Vancouver con Estados Unidos, para que nos siguiéramos viendo y para pues ver qué es lo que iba a pasar. Porque le dijo, por fin encontraste a la mujer que quieres, no la puedes dejar ir. Y literal, Tony me habló y me dijo, ¿cómo ves el plan? Yo le dije, va. Y pues así fue el plan. Y hagan de cuenta que eso fue un miércoles. Miércoles, jueves, viernes, yo estuve sola en Seattle. Y el viernes en la mañana tarde, bueno, sí, como a las, en la tarde, tipo, pasó su papá por mí y me llevó a Blaine. Y en el camino hacia, si ustedes no conocen, son como 2 horas de Seattle a Blaine. Y en el camino para Blaine, me pregunta a su papá, oye, ¿y por qué no se casan? Ya saben, así la plática de, no, sí, los venados, y mira qué bonito el paisaje. Por cierto, ¿por qué no se casan? Y yo me congelé, y yo así de, ¿qué? ¿Cómo? O sea, sí, no me la esperaba. Y le dije, pues eso es algo que yo tengo que platicar con su hijo. ¿Usted qué? ¿No? Con todo respeto. Y me dijo, bueno, pues sí, platíquenlo y pues yo hablar con su hijo, con mi hijo. Y yo, no hablé con su hijo. Yo hablo con su hijo, usted no se meta, ¿no? Pues tampoco quiero que, no quería que Tony hiciera algo que no quisiera, ¿no? O sea, si él no se quería casar, no tenía por qué casarse. Y me dijo, bueno, pues de camino vamos al registro civil a ver qué necesitamos para la licencia del casamiento. Y yo, ¿cómo? Me dijo, sí, porque mientras más rápido se casen, tú puedes entrar a Canadá y nos podemos ver y podemos pasar tiempo juntos. Y yo así como que, ay, güey, esto está pasando todo muy rápido. Pero la verdad es que no le dije que no. Y fuimos, preguntamos, nos dieron toda la información y él así de, ah, no, perfecto, yo con esto les ayudo. Y yo así como, okay. Y pues ya, me dejó en Blaine y en la noche llegó Tony. Y yo me acuerdo que le pregunté así como, oye, ¿hablaste con tu papá? Y me dijo, sí, por. Y yo, ¿y qué te dijo? Y me dijo, pues me dio una muy buena idea que yo quiero que pase. ¿Cómo ves que nos casamos? Y yo así como en shock. La verdad es que, pues ustedes saben, no llevaba mucho tiempo de conocerlo. Llevaba septiembre, octubre, 2 meses. 2 meses de platicar con él todos los días y sí hablar por horas. Pero pues, cásate. Y yo al principio, si tengo que aceptarlo, lo vi como... pues como un trámite, no lo vi como es el amor de mi vida, me voy a casar. Dije, bueno, pues es la oportunidad que tengo para entrar a otro país, para dejar México. Y pues sí lo tomé. Y no se crean, Tony lo sabe, toda la familia lo sabe. Y creo que pues por algo pasan las cosas, como dijo mi suegro. Y pues ya dije que sí. Empezamos todo el trámite, yo le avisé a mis papás y todo el desmadre. Y todo el tiempo que yo estuve en Blaine, es más, como decidimos que no iba a haber nadie de la familia en nuestra boda porque pues no era justo y porque pues era muy rápido y pues literal era eloping, ¿no? Entonces pues no necesitábamos a mucha gente en nuestra boda. Pero mi suegro, 2 días antes de que nos casáramos, fue a Blaine, cenamos con él, platicamos con él. Ese día le dijo a Tony que él pensaba que yo estaba embarazada porque mis boobies se veían más grandes. Y no sé si lo, al principio lo tomé como, ay, qué señor tan pervert, pero era muy observador y literal me veía con ojos de amor. Yo tengo fotos con mi suegro que pues me veía con mucho cariño y pues era muy, pues muy muy observador y se dio cuenta que estaba embarazada. Y tuvo detalles días de la boda y antes de la boda que yo ni sabía hasta que después pasaron. Como por ejemplo, cuando yo le avisé a mis papás que me iba a casar, pues mis papás no tenían ni idea de quién era Tony, cómo, cuándo, qué hacía. Es más, mi papá me mandó un mensaje diciéndome, bueno, ¿qué hace este güey? ¿Vende donas o qué chingados, no? No tenía ni idea. Yo actué súper irresponsable en no decirles qué estaba pasando porque obviamente emocionalmente yo no estaba bien. Y alguien que le mandó un mensaje a mis papás diciéndoles, no te preocupes, estoy aquí para apoyarlos, no se está casando con un maleante, no es ningún, pues no va a no es ninguna persona del mercado negro, somos una familia, aquí tienen a personas que los apoyan, fue mi suegro. Y eso le dio un poquito más de tranquilidad a mi mamá, un poquito, porque pues ella tampoco conocía al señor, pero ella le dio como más tranquilidad a mi mamá, él le dio más tranquilidad a mi mamá. Y pues ya nos casamos, meses después, bueno, no, meses después, eso fue en noviembre. En diciembre, pues obviamente queríamos pasar Navidad juntos y Tony tenía que trabajar. Tony en ese entonces estaba trabajando para una empresa que lo mandaba a viajar por todo British Columbia. Y entonces, pues obviamente no podía estar conmigo todo el tiempo porque pues no, era cruzar la frontera todos los días y dinero y todo. Eso sí, cabe aclarar que cuando yo me moví a Blaine o decidimos que me iba a quedar en Blaine, pues obviamente yo no tenía así como un chingo de lana y Tony tampoco, pues estaba trabajando, pero no era así que decía, ay güey, me sobra el dinero. Y entonces su papá le dijo, no te preocupes, yo voy a pagar donde se va a quedar María, que era un departamentito en un motel, con cocineta y todo el desmadre. Y le dijo, yo te apoyo. Entonces mi suegro, Gunter, pagó pues todo lo que fue el yo donde quedarme y literal hasta me sacó una tarjeta de crédito de una extensión de su cuenta. Que la verdad es de que nunca la usé, pero te daba como esa seguridad de saber que cualquier cosa, pues ahí estaba la tarjeta de crédito, ¿no? Y yo, la verdad es de que lo pienso como, ay, qué buen pedo, pues porque siento que soy buena persona y porque no me va a tomar ventaja de toda esta situación. Pero la verdad es que qué confiado, ¿no? O sea, algo vio en mí que dijo, esta no se va a burlar, esta no se va a salir corriendo con la tarjeta de crédito. O sea, sí, confió mucho en mí. Y regresando a diciembre, cuando voy a aplicar otra vez para la visa de entrada para poder pasar Navidad y Año Nuevo con Tony y su familia, Tony no podía ir conmigo. Hicimos una cita y para el día de la cita, pues Tony no podía ir. Entonces su papá, su esposa y su media hermana fueron por mí a Blaine y todos nos fuimos a Seattle juntos. Y me hicieron reservaciones, un hotel increíble, fuimos a cenar y todo planeaba y todo, pues esperábamos de que saliera positivo. Y cuando llegamos a la oficina de migración, pues me vuelven a retachar. Y me dicen que no, que tengo que esperar a que todos mis papeles estén listos y que no puedo entrar al país hasta que, pues hasta que todo esté en orden. Y me acuerdo que fue como, oh, como que no te rompen tu corazoncito 1,000 y 8,000 veces una vez más. Yo estaba como, no esperaba, la verdad es que yo no tenía como muchas esperanzas de que me dijeran que sí iba a poder entrar a Vancouver. Y pues me la creí tanto que pues pasó, ¿no? Pero algo que me dolió mucho fue ver cómo Gunther, Jenny, su esposa y mi cuñada, pues estaban súper tristes y se veían súper tristes y decepcionados de que el resultado que habíamos querido no había sido positivo. Pero me acuerdo que pues yo estaba estaba súper triste, estaba llorando, pues ya estaba embarazada, estaba súper emocional. Y me acuerdo que mi suegro me dijo, no te preocupes, esto nada más es como un tope, pero vas a ver que cuando pasemos este tope, todo va a estar bien. Y aquí estamos para ti, y no te preocupes, y darará, darará, darará. Y la verdad es que se sentí súper bonito, y no me sentí sola, ¿no? Yo en ese entonces no estaba hablando mucho con mis papás, por obvias razones, y pues lo dejé así. O sea, no tenía como mucha gente con quien platicar. Y los que conocían bien la historia y los que estaban viendo toda la situación, pues eran ellos. Y me hicieron sentir muy, muy, pues muy, muy segura y muy amada, ¿no? Entonces, pues ya le hablamos a Tony, le dijimos que había pasado. Y Tony dijo, bueno, pues ya, pues a esperar. Tenemos que esperar y vamos a esperar. Pasamos Navidad y Año Nuevo en Blaine. Y cuando empezamos a hacer todo el trámite para el sponsorship, mi suegro, híjole, o sea, ¿cómo les digo que entre él y su esposa hicieron todo el trámite? Porque obviamente, pues yo sí le hacía el inglés, pero pues no le sabía tanto y pues estamos hablando de trámites de migración, ¿no? O sea, súper importantes. Y mi suegro y su esposa hicieron literal todo. Llenaron documentos, nada más me decían, pásame la información esta y hazme esto y llámame con esto y tómate una foto y ¿a dónde vamos a ir? Y necesitas hacer esto. Pusieron la dirección de su casa porque obviamente, pues por cuestiones económicas, necesitaban saber que la persona que iba a ser mi sponsor tenía pues las bases económicas para poder ser mi sponsor. Y mi suegro en ese entonces vivía en una casa en British Properties, que es en West Vancouver, y pues es con gente lana. Y yo creo que eso, pues pensaron como, si ponemos esta dirección, pues se van a dar cuenta que pues María la podemos apoyar, ¿no? Pusieron su dirección, nos iban a llenar todos los papeles, y sí les tengo que decir que el 85%, el 80%, porque yo hice como medio 20%, el 80% del trabajo para yo poder entrar a Canadá fue de mi suegro y de su esposa, ¿no? O sea, sí, fue un súper parote. Y pues ya, en marzo del 2011, nos llegó la carta de que, pues ya, que habían aceptado que Tony fuera mi sponsor y pues yo podía ya entrar, ya podía aplicar para mi visa de entrada y ya podía yo entrar a Vancouver. Y pues así fue. Literal, es más, el primer día que yo entré a Canadá, ese día cené en casa del papá de Tony. Y pues no nos las creíamos, estábamos muy súper contentos. Yo les agradecí porque literal sin ellos no hubiéramos podido haber hecho lo que hicimos. Y a partir de ese momento yo ya era parte de la familia Hasselbeck. Es más, creo que desde que conocí al papá de Tony yo era parte de la familia Hasselbeck. Durante todo mi embarazo cenamos con su papá. Pues siempre estuvieron ahí. Es más, les voy a contar algo rápido. Para que vean que literal hizo muchas cosas por nosotros. Cuando yo entré a Vancouver, pues solo estaba como sponsor y todavía estaba esperando a que me dieran, pues, que se llaman como mi BC Card Services. Eso es lo que dicen ahorita. Pero bueno, mi Health Services Card. Y es como tu carta del seguro. Digo, tu carta. Tu tarjeta del seguro, ¿no? Tu credencial. Y yo estaba esperando todavía en trámites para que pues me cubrieran para seguros de gastos médicos. Pero como estaba en trámite, pues yo no tenía doctor, yo tenía que haber pagado por un ginecólogo privado. Pero mi suegro, tiene un doctor fenomenal que se llama Frank Buscea. Saludos a Frank. Y le comentó toda la situación y él le dijo, no te preocupes, yo también soy obstetra. Y pues literal es más, el primer bebé que mi doctor recibió en el mundo, o sea, su primer como caso de embarazo, fue el hijo de mi suegro, el medio hermano de Tony. Entonces obviamente llevaba en la familia ese doctor toda la vida y mi suegro sabía perfectamente que era el obstetra y que me podía checar. Y entonces le preguntó que si podía hacerse cargo de mí. Y el doctor le dijo que si yo era parte de la familia Hasselbeck, que él me podía atender. Y así fue, literal, durante más de la mitad de mi embarazo, yo no tenía, no tuve, es más, no tuve, creo que eso ya se los había contado con Rosina, yo no estaba cubierta por, así como seguros de gastos médicos, hasta el día que Rosina nació. Entonces, tipo que yo entré a Vancouver en marzo, abril, mayo, junio, julio, 5 meses, mi doctor no nos cobró un peso, me hizo mis revisiones todos los meses, ultrasonidos, todo. No, creo que lo único que pagamos fue ultrasonidos, pero porque obviamente no tenía el ultrasonido en la oficina. Pero todo, mi doctor no nos cobró un peso. Y es más, nos dijo, si tú no estás cubierta para cuando nace Rosina, solo tienes que pagar los gastos de hospital. Yo no te voy a gastar a cobrar mis gastos de honorarios. Ay, no. O sea, díganme qué doctor hace eso. Y ese doctor, pues, era el doctor de mi suegro. Y yo creo que parte de que él nos quiso tanto, digo que nos aceptó y que el doctor nos quiere mucho y yo lo quiero también mucho a él y lo respeto más, es que él quiere mucho a mi suegro, ¿no? Mi suegro siempre ha sido una super persona y se han llevado muy bien y han sido, pues, ha sido su doctor pues, toda la vida. Entonces, la razón por la que yo tuve y tengo todavía la fecha, gracias a Dios, un doctor excelente fue pues, por mi suegro. Entonces, como que yo siento que cada vez que platico de él, le agrego una piedrita más al saquito de todas las cosas que mi suegro hizo por mí. Cuando Rosina nació, él fue de las primeras personas que estuvo. Es más, estuvo antes de que naciera Rosina en el hospital y después de que naciera Rosina. Y algo muy bonito que él hizo fue que cuando mi mamá estuvo aquí, en Vancouver, pues era como una emoción súper padre de saber que pues ya era abuela de otra niña y estaba muy contenta, pero al mismo tiempo se sentía muy triste porque, pues obviamente no iba a estar aquí. A ver, espérenme, voy a tomar agua porque ya se me secó la garganta, espérenme. Listo. Pues mi mamá estaba medio tristona, estaba muy tristona. Y hubo un día que estábamos cenando en casa de mi suegro con mi mamá y toda la familia y mi mamá estaba cargando a Rosina y se puso a llorar. Y se puso a llorar porque, y ella lo dice, porque le dio mucho sentimiento de saber que pues no iba a poder ver a su nieta crecer, ¿no? Estaba súper triste mi mamá. Y Conter se le acercó y le dijo, no te preocupes, te prometo que yo voy a estar aquí para ellos. Y yo sé que es muy difícil para ti estar lejos, pero te prometo que no van a estar solos. Y eso a mi mamá le dio muchísima paz. Y mucha tranquilidad, como decir, bueno, pues sí, mi hija no está sola, ¿no? Eso sí, les voy a confesar. Y yo no sé si esto es catártasis o qué es, pero durante muchos años, muchos años, hubo un tiempo en el que mi suegro no vio mucho a mis hijas. Lo veíamos en Año Nuevo, lo veíamos en Día de Gracias, lo veíamos en Pascua, pero párale de contar. Mi suegro no era el abuelo de, ay, me llevó a tu hija a pasear, o tráiganse a los niños a jugar. O sea, nunca ha sido y nunca fue, nunca fue ese abuelo, ¿no? O sea, el abuelo que todos así de Heidi, abuelita, dime tú. Mi suegro no era esa persona. Creció en una familia suiza-alemana. El papá se separó de la mamá cuando él era muy chiquito. Pues vivió una vida muy pesada durante muchos años. Pero déjenme les cuento algo súper chingón. Mi suegro cuando tenía 7 años, le robó dinero a su mamá a los 7 años. Su papá ya no estaba en Suiza. Él vivió en Suiza. Y le robó dinero a su mamá. Se compró un boleto de tren Y se trepó un tren de Suiza a Italia porque él quería ver la playa. Y obviamente llegando a Italia, a los 7 años solito, pues la policía lo detuvo y lo llevaron a un orfanato. Y ahí vivió durante meses en lo que, pues obviamente determinaban quién era, encontraban a la mamá, él hablaba alemán, estaba en Italia, pues obviamente hablaban italiano, y hasta que encontraron a una persona que le pudiera pues sí, entender qué es lo que está diciendo, pues estuvo en un orfanato durante meses mi suegro. Y luego ya pues lo regresaron a Suiza. Imagínense la desesperación de la madre de no saber dónde está su hijo. 7 años. Estamos hablando un niño entre la edad de Maya y Emilia. Que obviamente, pues se ve que era mucho más maduro que mis hijas y pues llevaba una vida muy pesada. Mi suegro vivió muchísimas carencias cuando era chiquito y cuando tuvo la oportunidad de venir a Vancouver a conocer dónde vivía su papá, porque su papá se había movido aquí a Vancouver, pues le cambió la vida. Vio la diferencia de vidas que él estaba en Suiza y la vida que estaba su papá aquí en Canadá. Y pues dijo, de aquí soy. Y es cuando él decide venirse a vivir a Vancouver. Pero retomando la vida de que cómo era él, es porque, pues sí, literal, su papá los dejó cuando eran muy, muy chavitos. Y pues no, no fue, nunca ha sido, nunca fue la familia súper unida de, pues, tipo latinos, ¿no? Que, pues, los abuelos y la familia y los primos y todos bien pegastiosos como muéganos, pues, no lo tenían ellos, no lo tienen y no lo van a tener porque, pues, obviamente no son así, ¿no? Y entonces, para mí, por muchos años me costó mucho trabajo entender eso. Es más, tengo mensajes con él diciéndole, güey, por favor, o sea, sé parte de la vida de tus nietas. Y él me decía, pues soy parte de la vida de mis nietas, pero no soy parte como tú quisieras. Y por mucho tiempo yo, pues me costó mucho trabajo. Es más, hasta la fecha me cuesta mucho trabajo entender cómo una persona no puede o no quiere o no le interesa, pues no estar en la vida de unas niñas tan bonitas como son mis hijas. Y no digo esto porque son mis hijas, pero en serio son niñas muy buenas. Y además, a mis hijas literal les mueves tantito la colita y o sea, te aman, ¿no? Les pones tanta atención y ya eres familia para siempre para ellas. O sea, te aman con todo su corazón. Y eso era con mis hijas. O sea, mis hijas veían a su grandpa 3 veces al año, por mucho. Pero esas 3 veces al año eran ellas muy felices. Bueno, no, estoy mintiendo. Las veía en su cumpleaños. Entonces, díganle, son 3 veces al año, más Navidad, Año Nuevo y Pascua. Y a veces su cumpleaños. Entonces, eso sí, siempre estuvo en los momentos muy importantes de mis hijas. En todos sus cumpleaños, ahí estuvo su grandpa. Es más, en COVID, para el cumpleaños de Maya, mi suegro y su esposa Jenny vinieron a la casa, pero obviamente no entraron por COVID, pero pusieron globos y le cantó a las mañanitas. Tengo fotos, ahí las voy a postear. Y pues ahí siempre estuvo, ¿no? A lo mejor no de la forma en la que yo hubiera querido que estuviera el abuelo con mis ideales y con mis chaquetas mentales, pero pues mi suegro siempre estuvo ahí. Y tiene mucha historia. Mi suegro dijo, literal, yo podría hablar acerca de mi suegro por horas, ¿no? Era un hombre súper trabajador, con muchísimos amigos, súper dadivoso, entregado, amoroso, porque eso sí, cuando nos veía con unos ojos de amor impresionantes, siempre hablaba maravillas de su familia, muy entregado a su segundo matrimonio, duró con su esposa 31 años, él tuvo 4 hijos, 2 con mi suegra, la mamá de Tony, y 2 con su esposa Jenny, con la que duró 31 años. Y la verdad es que formó una familia muy bonita, ¿no? Que sí, no nos veíamos todo el tiempo, pero cuando nos veíamos era toda la familia y eran reuniones muy bonitas y tiene 6 nietas y un bebé en camino. Entonces, el señor creó pues una familia súper chingona que hoy en día ya somos adultos y nos estamos dando cuenta que pues podemos ser más cercanos y estamos trabajando en juntarnos más, en conocer más a la otra persona, porque pues sí, la verdad es que entre sus 4 hijos pues no se conocen mucho, ¿no? Algún día les contaré la historia de ellos, de los papás de Tony, que no es mía de contar, pero pues echamos chisme acerca de matrimonios. Y les cuento todo esto porque, como ya saben, o muchos sabrán, mi suegro empezó su batalla contra el cáncer hace 7 semanas ya. Y a principios de junio de este año le dieron el diagnóstico, lo diagnosticaron con cáncer de estómago. Y hace 2 semanas, pues se puso muy mal mi suegro, ¿no? Hubo complicaciones después de su primer quimioterapia y su estómago no resistió las quimioterapias. O bueno, el tumor se hizo más pequeño, pero lo que hizo eso fue que dejara la pared del estómago muy delicada y pues se le tronó. El estómago causó que hubiera, ¿cómo se le llama? Pues literal que se le abrió el estómago, ¿no? El estómago se... una ruptura en el estómago. Y pues lo que eso lleva es que pues empieza una infección gigantesca en el cuerpo, porque pues todos los ácidos y todo lo que hay en el estómago pues empieza a regar por todo el cuerpo. En el hospital trataron de hacer todo lo posible para contener la infección, pero pues no se pudo. Y hagan de cuenta que el martes mi suegro estaba en Costco y en el Walmart y súper bien, sintiéndose muy bien después de su primer quimio. Y el miércoles, pues le avisan en la mañana que tiene 3 horas de vida. 3 horas de vida. Y pues no le deseó a nadie esta situación. Fue horrible enterarte que pues te tienes que ir a despedir de alguien que quieres mucho, ¿no? De alguien de tu familia. Es una sensación espantosa. Y ver a la esposa que tiene el corazón roto y a los hijos y a tu esposo. Yo a Tony lo he visto llorar, literal, contadas las veces. Y 3 de esas veces han sido con el nacimiento de nuestras hijas. Y cuando falleció uno de sus mejores amigos. Y fue así de que lloró, pero la lagrimita, ¿no? No, le salió la lágrima y luego se la volvió a meter a los ojos. O sea, yo, Tony no llora, pero pues obviamente ese día todos teníamos el corazón roto y lo mandaron a hospicio, fuimos al hospicio, estuvimos ahí con él. Eso fue el miércoles. Y literal era así de que, no, pues ya tiene horas, ¿no? Y fue a esperar. Y mi suegro duró 5 días. 5 días en un hospicio y han sido los 5 días, yo creo que más largos, uno de los 5 días más largos de toda mi vida, porque el recibir un mensaje cada vez que escuchábamos el teléfono, cada vez escuchábamos los mensajes, era el ya pasó, ya pasó. Mi suegro, después de varios días de ver a la familia, dijo ya no puedo más, ya no quiero ver a nadie. El jueves, de hecho, pidió tomarse una cerveza. Mi suegro, pues era suizo alemán, ¿no? Le encantaba la cheve. Y pidió tomarse una cerveza con sus hijos. Y Tony y sus hermanos fueron a verlo. Se tomaron una chela, platicaron con él, se despidieron. Y yo la verdad es de que pues sí me dio un poquito de envidia, ¿no? Yo con mi suegro me llevaba muy bien. Y me acuerdo que le dije a Tony, me hubiera dado mucho gusto despedirme de tu papá. Pero pues no, él ya no quería ver a nadie, ya se había despedido. Dije, bueno, pues ya, ¿no? Yo ya, él sabe perfecto cuánto lo quiero y cuánto le agradezco. Entonces, pues no hay necesidad. Pero el viernes nos dicen que nos quiere ver y que está bien que lo vayamos a ver. Y pues yo tomé esa oportunidad para platicar con él, para verlo por última vez y para agradecerle que me cambió la vida. Porque me dio una oportunidad. Porque en el momento en el que yo estaba más hundida y en el que me sentía más de la chingada, él salió al rescate. Él fue mi chapulín colorado. Y eso siempre se lo voy a agradecer. Le voy a agradecer sus palabras, le voy a agradecer su apoyo, le voy a agradecer sus risas, le voy a agradecer a su hijo, le voy a agradecer a sus nietas, pues todo. Es más, en la casa en la que estamos viviendo ahorita no hubiera sido posible tenerla si rentarla, porque no tenemos casa, pero rentarla si no hubiera sido con su ayuda. Pues la verdad es de que no pararía de agradecerle las cosas a mi suegro. Y ese viernes para mí fue como... fue algo muy bonito, pero al mismo tiempo fue algo muy triste, porque pues estás despidiéndote de las personas que más quieres, ¿no? Yo sí les voy a decir una cosa. Cuando mi papá se enfermó el año pasado y pensamos que lo íbamos a perder, hubo un momento en que yo le dije a Tony, bueno, por lo menos tenemos a tu papá. Pase lo que pase, por lo menos mis hijas van a tener a tu papá. Y ahorita... creo que eso es de las cosas que ahorita me están rompiendo el corazón, es que ya no está mi suegro, porque mi suegro falleció el 19 de julio y mi papi está mal. Y entonces, pues sí, sí es muy difícil ser adulto. Porque... para mí, los abuelos, o por lo menos mi abuelo, mi yayo, fue muy importante para mí. Y yo quisiera darle eso a mis hijas, ¿no? Y yo sé que lo han tenido. Rosina tiene 10 años y extrañó a su abuelo, a su granpa, aunque pues no comieron mucho, pues lo quieren mucho. Y a mi papá lo ama, ¿no? Y entonces es como muy difícil, tú como mamá, pues qué dar a tus hijos... a los abuelos y que no los tengan, ¿no? Explicarle, híjole, eso sí se los cuento, explicarle a mis hijas acerca de lo que estaba pasando y que su abuelo y que su granpa se iba a morir y que no había nada que hacer, han sido las cosas más difíciles que he tenido que hacer en toda mi vida. Verle sus ojitos, es la primera vez que mis hijas han perdido a alguien, tan cercano a ellas, sin contar a la rata. Pero yo creo que esto es algo que mis hijas van a recordar para siempre y es una de las lecciones de vida que creo que todos tenemos que recordar, es que no tenemos la vida comprada, no sabemos qué va a pasar mañana y hay que aprender a aceptar la vida como viene y a disfrutarla, ¿no? Yo sí les puedo decir que ahorita, pues llevo varios días en los que, pues me está costando mucho trabajo ser feliz, ¿no? Soy muy feliz, pero al mismo tiempo, pues sí tengo mucha depresión. La palabra cáncer para mí, como ustedes lo saben, es como algo que, pues que ha cambiado mi vida, ¿no? Cuando Junior se enfermó de cáncer, fue como un parteaguas. Literal, yo soy una persona antes y después del cáncer con Junior. Obviamente después conocí a Tony. Y pues sí, mi vida cambió a partir de la palabra cáncer. Y como ustedes saben, yo vi a Junior irse, ¿no? Y estuvimos en el hospital durante muchas semanas con él. Y el estar en el hospital, en un hospicio con mi suegro... pues me trajo muchos recuerdos, muchas memorias muy bonitas, pero pues son recuerdos de dolor. Y pues te das cuenta que pues no importa cuándo pasó el tiempo, la pérdida de una persona que quieres mucho, pues nunca es fácil. Y yo ya me cansé, oigan. Yo ya me cansé de que gente que quiero mucho se iba allá. Si no es Chan, es Juana. Y entonces, pues sí, llevo muchos días, muchas noches tratando de procesar estas pérdidas y pues me está costando mucho trabajo. Y este episodio es para, pues obviamente como recordar a mi suegro y es en su memoria, pero también es para decirles que hay que pedir ayuda. Yo soy la peor, la peor. Si ustedes me conocen, son mis amigos y yo sé que ahorita varios están diciendo de sí, güey, sí. Soy la peor pidiendo ayuda. No sé pedir ayuda porque pues... porque pienso que el pedir ayuda es ser débil. Y es una pendejada, yo lo sé, se lo he dicho a muchas personas, pero una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Soy la peor pidiendo ayuda. Pero justo ayer tuve una plática con Tony. Y le dije, es que ya no sé qué hacer. Estoy muy triste. Estoy muy enojada porque no tengo a tu papá. Ya no tengo a tu papá. Estoy enojada porque ya no tengo a Awi. Estoy enojada porque ya no tengo a Junior. Estoy enojada porque la gente se muere. Estoy enojada porque mi papá está malo. Estoy enojada porque estoy lejos de México. Estoy enojada por todo. Y me está costando ser buena amiga. Me está costando ser buena mamá. Me está costando ser buena hija. Me está costando ser yo porque estoy muy triste. Entonces hay que pedir ayuda, gente. Hoy tengo mi primer terapia. Y ya les contaré cómo me fue. Pero creo que sí es algo muy importante que tenemos que decir y que hacer. No podemos hacerlo solos. Tenemos que pedir ayuda. Y muchas veces yo sí les voy a explicar. Ahorita yo no puedo hablar con las personas que amo mucho porque siento que esto ya es como... pues muy repetitivo, que si no es Chana, es Juana, ¿no? Mi hermana está pasando, mi mamá y mi hermana están pasando por una situación súper difícil con mi papá y mi abuelita. Mis amigos, pues, tienen sus cosas. Y yo siento que ya sueno como meroliquito. O sea, ya soy muy repetitiva y todo lo que me está pasando, híjole, pues ya. Es más, yo siento que yo los tengo hartos a todos. Y por eso no mando mensajes y es una disculpa pública a todos mis amigos, a mi familia, que yo sé que ahí están para mí, pero es que estoy muy triste y no sé cómo volver a decirles lo mismo, ¿no? Ya me da vergüenza. Así que hoy iré a mi primer terapia. Ya les contaré cómo me va, pero hay que pedir ayuda y no hay que dejar, y no hay que pensar que podemos hacer las cosas solos. Justo platicaba yo con alguien la semana pasada acerca de decir no puedo, y me decían, es que ¿cómo chingados vas a decir que no puedes? Pues así, no puedo. Estamos viendo las Olimpiadas y la gimnasta que dijo que no puede, ¿no? Es que no estoy lista y no puedo hacerlo. Y la han criticado de, ay, pinche vieja, ¿cómo chingados no va a poder? Si ha entrenado toda su vida para esto y es la mejor. Pues no puede. Y está bien decir no puedo y no quiero. Y entonces hay que normalizar el no puedo y el no quiero. O sea, ya basta decirle a la gente que sí tienes que salir adelante y te tienes que sentir bien y todo va a estar bien. Porque, pues no. Cuando uno está triste y cuando ve que las cosas están de la chingada, pues hay que aceptar que están de la chingada y que nos sentimos mal. Y que pues sí, en algún momento todo va a parar y todo va a pasar y todos nos vamos a sentir bien, pero ahorita aprovecha que te sientes de la chingada, vívelo, siéntelo, llora, ¿no? Estamos acostumbrados a decir, ay, no llores, pues sí, llora, enójate, encabrónate, di cómo te sientes. Porque yo llevo muchos años diciendo que todo está bien y que sí, todo está chingón y todo está bien y gracias a Dios y todas estas cosas, pero pues estoy triste. Y está bien decir que está triste, y eso quiero que mis hijas lo aprendan. Quiero que mis hijas crezcan sabiendo que son mujeres y que son súper chingonas y que son fuertes, pero que también se pueden sentir mal y que se pueden romper, pero que pues, se pueden levantar, pero que hay que aceptar que uno está mal y que uno está en el piso para poderse levantar, porque eso estarse levantando a medias no está padre. Y pues ya. Así están las cosas, muchachos. Yo sé que he estado muy distante, pero como puse en Instagram, guess who's back again. Y voy a seguir haciendo este podcast porque me hace muy feliz. Porque aunque me siente ahorita que estoy en el piso, pues es un proyecto que empecé y que no voy a soltar. He soltado muchas cosas, pero no mi podcast. No lo voy a soltar. Así que escúchenme otra vez la próxima semana con más historias. Ya les contaré acerca de cómo me fue. Y si no, les voy a contar otras historias que tengo ahí guardadas para ustedes. Así que gracias por escucharme. Y como siempre, los quiero mucho y los quiero ver triunfar. Ahí váyanme a visitar a Instagram y a Facebook y en Spotify y así, en todas esas cosas donde me están escuchando. Denme likes, quiéranme. Y pues ya, nos vemos la próxima semana. Los quiero mucho. Gracias por escucharme. Adiós. Chilanga out.